La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
Bienvenidos a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, aquí por el 760 de AM, ABC Radio. Este programa llega hasta todos ustedes gracias al grupo editorial Cúspide, a la revista Cúspide, revista Liberal Metropolitano y revista Valija Diplomática. El día de hoy yo estaré acompañándolos en este programa. Mi nombre es Yadira Armendáriz y tendré el gusto de conducirlos y entrevistar al biólogo Humberto Molina, entomólogo del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del INCIFO. Pero antes de dar inicio a esta entrevista, quiero saludar a nuestro compañero Lino Calderón, director editorial de Grupo Cúspide. Buenas tardes, Lino, ¿cómo te encuentras?
Buenas tardes, Yadira.
Bueno, pues tenemos con nosotros al biólogo Humberto Molina. Biólogo, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Bueno, muy bien, muchas gracias. Aquí, con el gusto de saludarlos a ustedes y a su auditorio, y pues a la orden.
Muchísimas gracias. No, me gustaría que empezáramos por saber quién es Humberto Molina.
Bueno, soy biólogo que me dedico, desde el punto de vista de la investigación forense, a la especialidad en entomología forense. Soy egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuento con estudios en posgrados hacia la temática en ciencia forense y también en pedagogía. Actualmente me desempeño como experto en entomología forense en el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Ciudad de México.
Muy bien. Oiga, y primero me gustaría saber qué es la entomología.
Claro, con gusto. Partamos del hecho que dentro de lo que es el contexto de la biología en general y el estudio de los seres vivos, hay un grupo al cual podemos referirnos como el grupo de mayor distribución y mayor biodiversidad que hay en nuestro planeta, que es el caso de los insectos. Y hay una rama de la zoología que se dedica al estudio específico de este grupo de organismos que de manera coloquial conocemos como insectos. En ese sentido, bueno, entonces la entomología, que es una rama de la zoología que se encarga del estudio de estos organismos artrópodos, conocidos como insectos, que como característica particular que podemos identificarlos es que son aquellos que poseen seis pares de patas, de ahí que también al grupo se le conozca como hexápodos.
Oiga, ¿y cómo fue que decidió especializarse en esta parte de la entomología?
Bueno, antes de acercarme al estudio de los insectos desde el punto de vista forense, tuve también la posibilidad de estar en el laboratorio de química forense y a partir de ahí empezar a conocer estas áreas diferentes de las disciplinas que se relacionan con la investigación en el ámbito judicial, ministerial, policial o forense en general, como las conocemos. Asimismo, dentro de la formación como biólogo, acercarme al estudio de estos organismos dio la oportunidad de relacionar el conocimiento de los insectos con esta parte especializada que es la investigación forense o pericial. Aproximadamente puedo hablar de 16 años ya dedicándome específicamente al estudio de los insectos relacionados con el ámbito forense particularmente, y lo que más se relaciona, quizás porque es más atractivo por el impacto desde el punto de vista del trabajo que se hace es la relación que tienen los insectos con el proceso de degradación cadavérica. En ese sentido, bueno, por ahí fue que tuve la oportunidad de iniciarme en estos menesteres de la entomología forense.
Miguel, a ver, platíqueme un poquito. Cuando usted egresa como biólogo, ¿cómo es que entra a trabajar en las áreas forenses o en el INCIFO? ¿Cómo es esta transición?
Sí, es muy buena pregunta, porque puedo hablar a que esto ocurre por ahí de los mediados de los 90, y sí había una parte en la que, digamos, no como en las universidades, no había este boom que hay ahora y el reconocimiento de esta área de estudio que es el área forense. Quizás fue un poco por casualidad, a partir de un amigo que me convida a revisar una convocatoria y veo que cumplo con estos requisitos, y entonces ahí es en donde empiezo a involucrarme con la cuestión que se relaciona con el área pericial, básicamente. La verdad es que es un mundo, en aquel momento para mí resultó un mundo completamente nuevo, pero al mismo tiempo me quedé sorprendido de toda la posibilidad que tenía desde el punto de vista de la aplicación de la ciencia en una directamente en la resolución de casos que son de interés de índole ministerial, ¿no? Para mí fue como un choque cultural de la manera en la que la ciencia puede relacionarse con la investigación pericial.
Sí, esa parte es muy interesante, porque definitivamente no todas las personas, es más, me atrevería a decir que la gran mayoría somos muy ignorantes respecto de estos temas y de cómo puede, vaya, pocas personas nos atreveríamos a pensar qué tanto se relaciona la biología, o en este caso la entomología, con las ciencias forenses, ¿no? O cómo pueden ayudar o cómo contribuyen a la identificación, etcétera, y son cosas que, bueno, usted está aquí claramente para ayudarnos a entender a todos nosotros y poder, pues, tener una mayor claridad, ¿no?, de cómo funciona. Así que, ¿cómo es que funciona y que nos ayuda la entomología para la identificación de los cuerpos?
Ok, específicamente para la identificación de los cuerpos, habría que tomar en cuenta que la entomología toma como indicio principal, como objeto de estudio, a los organismos que ya me refería anteriormente como insectos. Hablar de insectos también es algo complejo, es muy amplio, pero refiriéndonos directamente a esta parte de la identificación humana, resulta que los insectos se convierte también en una posibilidad de obtener información, vamos a decir, alterna a una circunstancia de toma de muestra directa, en este caso de un cadáver humano o incluso de personas que pueden estar con vida. La relación que guardan los insectos, y por haberse alimentado a partir de un tejido de origen humano, digamos que aunque no contemos con la presencia del cuerpo o de la persona, estos pueden coadyuvar en la obtención de esa información genética que nos permita acercarnos a perfiles humanos que sean susceptibles de análisis bajo los criterios que han establecido los expertos en genética, con el número adecuado de marcadores genéticos que tengan que ser empleados. Aquí entonces, esta es una de las pequeñas aristas, o una de las aristas, más que pequeña, perdón, una de las aristas, una de las posibilidades que tiene la entomología forense en relación directa con otras áreas de las especialidades forenses, y al mismo tiempo coadyuvar en la identificación de una persona. Reitero, esté presente la persona o no. Quizás lo valioso es cuando no se encuentra a la persona, y los insectos también pueden aportarnos información de que estuvieron asociados a una persona humana.
Wow, definitivamente sí es algo muy interesante que vamos a ir adentrándonos poco a poco. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos aquí a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, por el 760 de AM ABC Radio.
La Voz Judicial.
Y estamos de regreso aquí en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, por el 760 de AM ABC Radio. Recuerden que este programa llega hasta todos ustedes gracias al grupo editorial Cúspide, a la revista Cúspide, Revista Liberal Metropolitano y Revista Valija Diplomática. Y quiero aprovechar para mandarle un saludo a la presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México, la doctora Rosalía Buaún, y a Tony Mancuso, director general de Grupo Cúspide. Continuamos con esta interesante entrevista con el biólogo Humberto Molina, entomólogo del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, INCIFO. Biólogo, estábamos platicando hace unos momentos de cómo incide o cómo interviene o la importancia de los insectos dentro de la identificación de los cuerpos. ¿Nos podría seguir platicando al respecto, por favor?
Claro, comentaba que en dado caso de una relación directa con esta parte de la identificación humana, particularmente las larvas de moscas e incluso de coleópteros, que sabemos que tienen hábitos de alimentación sobre tejido humano o relacionados con el tejido humano, es que podemos nosotros obtener de manera alterna información para poder identificar a una persona a partir de un perfil genético con marcadores humanos para, aunque no se encuentre el cuerpo, se pueda saber que haya una o estuvo asociado o estuvieron asociados estos organismos con algún cuerpo humano o de alguna persona. Esto es muy muy valioso porque entonces, digamos, los insectos nos pueden facilitar este proceso, obviamente, a partir de la relación de la entomología forense con un área específica que es la de identificación forense a partir de marcadores genéticos o de la especialidad de genética forense. Y les comentaba que esta es una de las aristas que tiene la entomología forense o la aplicación del uso, en este caso de los insectos, como indicios dentro de la investigación especializada.
Claro. ¿Nos podría ayudar a entender un poco más a través de algún ejemplo de cómo, pues sí, cómo funciona, en dónde los encuentran? Porque sinceramente a mí todavía no me queda muy claro y yo creo que la mayoría de nuestro auditorio tampoco.
Ok, muy bien. Sí, de hecho, es probable que parte de los procesos de atención y de trabajo que se dan en los laboratorios de genética forense, es más fácil trabajar con muestras directas obtenidas de un cuerpo humano, ¿no? Porque se tiene ahí el principal indicador de esta fuente de información, que es el cuerpo. Pero imaginemos que dentro del proceso de investigación se llega a un lugar en donde no hay este indicio que sería el cuerpo humano o algún resto de desde el punto de vista de la presencia del cuerpo humano ahí. Y si encontramos insectos e identificamos a estos insectos como aquellos que se especializan en alimentarse de cuerpos humanos en procesos de degradación. Y les decía, aún también con personas vivas, en dado caso hay insectos que también se asocian o podemos relacionarlos en estos procesos de degradación que suelen también alimentarse de tejido vivo, provocando una parasitosis, y se quedan en algún lugar estos organismos, y a partir de ellos podemos obtener un perfil genético. Esto, ¿cómo podemos interpretar esta circunstancia? Que los insectos se convierten en una fuente alterna de información de perfiles genéticos para poder después esta información genética compararla con bases de datos, en todo caso, de familiares que hayan denunciado la ausencia de alguno de sus de los suyos, o que en el proceso de investigación policiaca o policial o ministerial se llegue a un lugar en donde se tienen indicios o evidencias de que ahí fue un lugar en donde estuvo alguna persona o algunas personas, ¿no? Por ahí, digamos que sería un poco la aplicación de esta relación de la genética forense con la entomología, con los indicios entomológicos.
Muy bien. Nuestro compañero Lino Calderón tiene una pregunta.
Claro. Biólogo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Le quería preguntar, en este caso, por ejemplo, con toda esta cuestión de la criminalidad en el país y la violencia, han aparecido, bueno, y los miles de desaparecidos que ha habido en todo el país, han aparecido un montón de fosas clandestinas en diversas partes de los estados. ¿Ustedes en algún momento los han solicitado para, obviamente cuando se encuentran esas fosas y ya muchos de sus cuerpos están en descomposición y ya no se pueden identificar, ustedes han apoyado a todas estas organizaciones sociales o incluso organizaciones de padres que andan buscando a sus desaparecidos, o sea, los ayudan a identificar a sus seres queridos?
Gracias por la pregunta, también es muy 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 buena, y obviamente en el contexto actual sin duda es importante. Básicamente el trabajo que hacemos en el INCIFO, en el instituto, está orientado hacia determinar el tiempo de muerte de los distintos procesos de investigación que se hacen a través de del peritaje de necropsia. En algún momento podemos coadyuvar en estas circunstancias que usted menciona, y hemos podido asistir tanto a la búsqueda como a, digamos, colaborar con las otras áreas que se abocan a este proceso de recuperación de cuerpos y de identificación, como es la antropología, ya les hablaba de genética, igual medicina. Hemos colaborado igual con arqueólogos que están abocados básicamente a esta circunstancia de la dinámica que se menciona y que se conoce como fosas clandestinas. Les decía, la parte de la entomología invariablemente coadyuva con estas especialidades que son parte de la de estos procesos de recuperación y de identificación de personas. Ahí, sin duda, también lo importante es reconocer desde la parte de la entomología forense si son organismos que son susceptibles de emplearse bajo estas circunstancias, o son aquellos que están en el lugar que no tienen, digamos, relación directa con esta posibilidad de recuperar perfiles genéticos. Es decir, que sean aquellos que sí conocemos como necrófagos o que sí se alimentan de materia orgánica en degradación, particularmente animal, incluyendo ahí la materia orgánica de origen humana.
¿Sí puede determinar ustedes incluso el día, la hora, cómo murieron, verdad?
Sí, podemos coadyuvar también en las causas de muerte. Aquí pudiera mencionar la parte de la aplicación también como una fuente de información secundaria que constituyen los organismos, los insectos, para una rama de la de la toxicología y relacionada directamente con entomología, que se conoce como entomotoxicología, en donde los insectos también podemos utilizarlos para rastrear principalmente metabolitos de sustancias que pudieran estar asociadas o relacionadas con la causa de muerte, y de esta manera coadyuvar también en la determinación de causa de muerte. Pero también habría que tomar en cuenta que, por otro lado, se puede relacionar la información que tenemos a partir de la dinámica que se presenta entre los insectos y los cadáveres, que podamos acercarnos a estimar el aproximado del tiempo de muerte, que en entomología forense lo conocemos como intervalo post-mortem. Que es un criterio que pudiéramos utilizar en este sentido como sinónimo de lo que se denomina cronotanatodiagnóstico bajo la lupa de la medicina y de la criminalística, la patología. En entomología forense, el intervalo postmortem, pues es un indicador que sí nos facilita la posibilidad de acercarnos con mayor precisión a este periodo que se presenta entre el hallazgo y el momento en el que ocurre el deceso.
Sí, yo recuerdo un caso que hubo hace unos años allá en Coajimalpa, donde estuvieron desapareciendo varias señoritas, y que en los cerros, cuando encontraban los cadáveres, pero ya en un estado muy avanzado de descomposición, y evidentemente los insectos ayudaron a identificar quiénes eran estas personas, ¿no?
Sí, bajo el contexto de la circunstancia de lo que vivimos con relación con estos índices de violencia o de la dinámica en la que se presentan los delitos. Dentro de esto, la entomología sí aporta muy buena información, sobre todo en esto de la temporalidad, y también pues nos permite ubicar en tiempo, en el espacio, a personas, sean víctimas o sean los probables responsables o los inculpados, ¿no? Esta también es otra arista muy importante que tiene la entomología forense, y es la que les comentaba que como que tiene mayor impacto o mayor evidencia de empleo de esta información que ofrecen los insectos.
Biólogo, lo voy a tener que interrumpir unos minutos para ir a un corte comercial y regresamos aquí a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Vuelvo.
Claro, gracias.
La Voz Judicial. Y regresamos aquí a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, a esta interesante entrevista con el biólogo Humberto Molina, entomólogo del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, INCIFO. Perdón, hace unos minutos lo interrumpí, biólogo. ¿Podría continuar con lo que nos estaba comentando?
Claro, con gusto. Sí, les comentaba que otra de las posibilidades, y quizás la que más se reconoce de la aportación que tiene el conocimiento de la entomología asociado a la investigación forense, es el uso de esta estimación del intervalo postmortem. Y es que uno de los problemas de mayor complejidad que se presenta en la investigación forense es estimar o acercarnos al momento en el que ocurre el deceso. Les comentaba hace rato que hay un indicador que conocemos como cronotanatodiagnóstico, que se sustenta a partir de la observación que realiza un especialista como el médico, como el criminalista, el patólogo, asociando los procesos de degradación cadavérica que observa sobre un cuerpo que está analizando. Pero si nosotros visualizamos a los insectos en este proceso, nos podemos dar cuenta que los organismos, a partir de su comportamiento, a partir de la manera en la que pueden relacionarse con los los cadáveres y que ya están en procesos de degradación, se presenta un fenómeno ecológico en el cual podemos nosotros identificar organismos que se alimentan exclusivamente de la materia orgánica en degradación. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de reconocer a estos organismos y además conocer la biología, la ecología, es decir, el comportamiento, los hábitos, la distribución que presentan estos organismos, entonces podemos utilizar toda esta información para acercarnos de una manera más precisa a el tiempo que lleva de haber fallecido una persona. En ese sentido también resulta muy valiosa la aportación de la entomología forense en este ámbito, porque nos da la posibilidad de, con sustento científico, con conocimiento biológico, con conocimiento ecológico, considerando las condiciones ambientales de temperatura, humedad, exposición al sol, las condiciones en las que se encontraba el cuerpo, incluso las causas de muerte, también acercarnos con mayor precisión. Y reitero esto de con mayor precisión porque nos permiten ya dar un paso en el sentido de no basarnos simplemente en la observación, sino en una serie de información científica hecha con investigaciones en biología básica sobre ciclos de vida de insectos, formas y hábitos de alimentación, distribución y en general toda la información biológica que se tiene de estos organismos asociados al proceso de degradación.
Biólogo, yo quería preguntarle, una de las, estaba acordándome de unos casos policíacos muy, uno de Tamaulipas, donde el problema, bueno, con este tipo de degradación de los cuerpos y los insectos, pudieron identificar también al asesino, quién era realmente el asesino con el ADN, ¿no? Pues como el código genético. Igual yo supe también de un caso hace una década también de un asesino coreano que también mataba a sus víctimas y las enterraba en los parques públicos allá de Seúl, y que a través de este sistema pues también lo pudieron identificar, sobre todo con las más recientes víctimas que tuvieron, porque obviamente también abusaba sexualmente de ellas, ¿no? Entonces, ¿también se puede identificar al victimario o el que realizó este crimen?
Claro, en un determinado momento, les decía, por los hábitos alimenticios, por la zona en que podamos, digamos, zona anatómica o la parte del cuerpo en el cual podamos nosotros encontrar a los organismos, entonces tenemos otras posibilidades, otras aristas, abrir otras líneas de investigación, y entre ellas está el hecho de que si hay ADN y la recuperación del cuerpo, bueno, si hay ADN de una segunda persona y que no corresponda al cadáver en sí, y si se encuentra un ADN distinto, un ADN humano distinto al de la víctima, entonces estamos en la posibilidad de que si hay suficiente información, si los marcadores genéticos son los adecuados, los que han establecido por norma los expertos en genética, entonces es que también se puede obtener información también alternativa de con qué o quién más estuvo, digamos, vinculado con esa víctima o con ese cuerpo. Y una de esas aristas es esta, ¿no? Imaginemos que hay una colonia o un grupo de organismos que están ubicados en una región pélvica de algún cuerpo, y ahí entonces podemos dirigirnos a estos organismos y llevar a cabo estas extracciones de ADN para saber si además del propio del sustrato que sería el cuerpo de la víctima, existe otro. Entonces hay esta posibilidad, así como lo plantea muy bien usted en el caso del ejemplo de esta persona en Seúl.
Muchas gracias.
Sí, definitivamente todo esto nos ayuda a tener mucha mayor claridad, tanto de las personas que desafortunadamente han perdido la vida, como en este caso comentaban de los victimarios. Sin embargo, me gustaría o nos gustaría poder entender un poquito más qué sistemas o qué aparatos se ocupan para este tipo de trabajo, biólogo.
Okay, bueno, ahí supongo que un poco la pregunta está orientada hacia esta parte de identificación humana.
Sí.
Ahí sí me atrevería un poco a decir que sí sería con un experto en genética para que ellos les explicaran bien, toda vez que, bueno, yo sí los reconozco, pero especializado en esa parte,
claro.
No tengo tan profundo el conocimiento en ese sentido, ¿no? Lo que sí es cierto es que, obviamente, las técnicas actuales de biología molecular, por ejemplo, la técnica de PCR, que digamos que a partir de una pequeña cantidad de información genética que haya, se puede amplificar o, vamos a decir, darle mayor cantidad de información genética a un investigador forense en genética. Esta técnica ha venido a revolucionar y a dar la posibilidad que a partir de una pequeña cantidad de material genético se pueda amplificar en una cantidad que le permita al experto en genética poder hacer esta identificación a partir de, les decía yo, de marcadores genéticos que son espacios del ADN humano que son específicos y que se han utilizado como, digamos, puntos del genoma humano que permiten saber de entrada si primero el perfil genético es humano y después, debido a la variación, si esos espacios de ADN permiten identificar a una persona por la diferencia que tiene con el resto de todos nosotros, ¿no? O si lo queremos ver, con la semejanza que tenga en particular directamente con alguno de nosotros, de los distintos seres humanos que habitamos este planeta, ¿no? Depende de cómo se visualice eso, pero digamos que en eso se sustenta el criterio de genética forense. Y los insectos permiten aportar esta pequeña cantidad de ADN que pueda amplificarse y sea susceptible de un análisis en genética forense, ¿no? Les comento, no profundizo más para no caer en que vaya yo a decir cosas que no son ciertas, pero digamos que el sustento es este, ¿no? La técnica de PCR, los amplificadores y los marcadores genéticos humanos que se han establecido como criterios de identificación en el ámbito forense.
Por supuesto. Biólogo, ¿y la entomología, como cuánto tiempo lleva sirviendo y asistiendo a las ciencias forenses?
Sí, digamos que hay un boom, ¿no? Hay a partir de este boom que se tiene no nada más en la entomología, sino en toda la investigación forense, particularmente en la criminalística, la medicina, ahí también se incrusta el conocimiento de la entomología. Particularmente en México, los primeros trabajos que se empiezan a hacer relacionados ya con una aplicación en el ámbito forense es por, digamos, podemos hablar de mediados de los años 90, cuando se han ido estableciendo estos espacios de laboratorios de entomología forense en instituciones como en el INCIFO. Podemos hablar que a principios de los años 2000, por ahí del 2004, 2005, 2006, es cuando se empiezan a dar los primeros pasos para ir conformando un espacio adecuado, ad hoc, para esta circunstancia de investigación en el ámbito forense. Es pertinente mencionar que desde ese momento hasta ahora, la la especialidad en entomología forense, pues ha ofrecido un servicio que ha coadyuvado en la resolución de casos de diferente índole, ¿no? Pero sobre todo, tendríamos que estar hablando entonces aproximadamente de unos 15, 17 años que en México es que ya se trabaja y se consolida la entomología forense.
Biólogo, me voy a permitir interrumpirlo para ir a un corte comercial y regresamos a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Estamos de regreso en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, que se transmite todos los martes a las 3 de la tarde por el 760 de AM ABC Radio. Recuerden que este programa llega hasta todos ustedes gracias al grupo editorial Cúspide, a la revista Cúspide, revista Liberal Metropolitano y revista Valija Diplomática. Continuamos platicando con el biólogo Humberto Molina, entomólogo del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, INCIFO. Perdón, hace unos minutos lo interrumpí, biólogo, ¿y podría seguirnos platicando sobre los inicios de la entomología en nuestro país?
Sí, con gusto. Comentaba que entonces tendremos en nuestro país, ya aplicándola directamente, y hablando de nuestra ciudad, en la Ciudad de México, entre 15 y 17 años ya consolidada. Anteriormente hubo acercamientos, sobre todo por parte de médicos, dedicados a la investigación forense, o médicos legistas o médicos forenses, que también vieron la posibilidad del uso de este tipo de indicios, pero una parte importante del uso de los insectos es el conocimiento que se tenga de ellos y sobre todo identificarlos, porque puedo comentarles que en la Ciudad de México por lo menos hay 30 especies ya bien identificadas y bien documentadas de moscas, de dípteros, que podemos encontrar asociados a un cuerpo humano en proceso de degradación. Esto significa que al tener 30 distintas especies, cada una de ellas tiene distintos comportamientos, diferente biología, y lo más importante, que como los utilizamos como una especie de reloj biológico, reconocer el ciclo de vida de ellos, saber cuánto permanecen alimentándose de un cuerpo, es lo que nos permite a nosotros relacionarlos a ellos como un reloj, como una referencia de tiempo en el intervalo postmortem. Entonces, una parte importantísima es identificar taxonómicamente, es decir, desde el punto de vista biológico, tener una herramienta que permita identificar si es la especie A o B o C. Entonces, ya relacionar la información y dar un acercamiento a la temporalidad. Puedo comentarles que tenemos dentro de esas 30 especies diferentes de moscas, tenemos unas que cumplen un ciclo de vida que puede ser de 10 días, 12 días. Otras que son de 2 semanas, es decir, 15 días, 14, 16. Otras que los cumplen alrededor de 3 semanas, después de 18 días hasta 25 días. Y todas ellas se asocian a un cuerpo. Y probablemente el meollo del asunto está ahí, en identificar a la especie para poder relacionar este tipo de información de cuánto tiempo necesitan para desarrollarse asociadas a un cuerpo. Otra parte también importante es que, obviamente, la temperatura, la época del año, particularmente en el Valle de México, sabemos que contamos con una temporada muy amplia en la cual estamos con una temperatura que podemos decir es estable a lo largo del año, y luego viene un descenso de la temperatura, como en esta época que estamos entrando hacia el periodo invernal de finales del otoño e invierno, en donde hay un descenso de temperatura, y esto incide sobre el ciclo de vida de los organismos. Entonces, estos pequeños detalles o esta información es importante y es la que nosotros utilizamos para acercarnos a este intervalo post-mortem. Entonces, como comentaba al inicio, los médicos obviamente observaban a los insectos, los describían, pero faltaba esta parte de cómo identificarlos taxonómicamente y darles este plus y este valor relacionado con el tiempo. Y es ahí en donde la entomología forense auxilia a la estimación del tiempo de muerte.
Sí, definitivamente es algo muy completo, me parece, pero que también requiere de mucho conocimiento, porque como bien lo menciona, pues tiene que ver el tipo de insecto que se encuentre, nos podría indicar la temporalidad en cuanto a la fecha o época del año, además de la información genética de la persona, además de probablemente el espacio geográfico, ¿no? Definitivamente necesitan un amplio conocimiento al respecto. Usted, a ver, permítame, que tenemos una pregunta de nuestro compañero Lino Calderón.
Sí, biólogo, le quería preguntar. Entonces, en este sentido, ya que se tiene todo esto del intervalo post-mortem, las autoridades, ¿cómo cuántos casos les dan a ustedes a investigar, no sé, en un mes? Porque son muy raros, ¿no?, los casos de esto de identificación de cadáveres cuando ya están en ese proceso de descomposición.
Sí, aquí habría que tomar en cuenta que, primero, cada especialidad tiene sus protocolos, sus procesos. Y dentro de la medicina, si hablo de recientemente 15, 20 años, que en un tiempo razonable desde el punto de vista histórico es muy cortito, el conocimiento que se va teniendo de a poco sobre la especialidad ha permitido que vaya en aumento el trabajo, que se le vaya dando el valor a la propia especialidad de entomología forense. Y sí, debo comentarles que al principio quizás hablaríamos de 5 casos cada 6 meses, pero conforme han ido pasando estos años, se ha ido aumentando el número de peticiones. En este momento, pudiéramos hablar que dependiendo de las circunstancias, de cómo se vaya comportando esta parte de la recuperación y los hallazgos y las investigaciones, ya estamos hablando de intervenciones en entomología forense que ya estamos en promedio de 10 intervenciones bajo estas circunstancias al mes, en lugar de aquella que les decía que teníamos incluso una al mes, ¿no? De a poco se le va reconociendo, de a poco se le va dando esta posibilidad de coadyuvar en la investigación, tanto en el ámbito, digamos, del prácticamente de las especialidades forenses, como también ministerial y judicial. Porque aparte la entomología forense tiene otras posibilidades de coadyuvar en distintas líneas de investigación, ¿no? Hace un momentito se hizo el comentario sobre reconocer la región geográfica. Exactamente, los insectos también pudieran ser de utilidad para saber si corresponde por ejemplo, un cadáver, si fue trasladado de una zona a otra, o una mercancía, o hubo desplazamiento de alguna persona en su vehículo de una región del país a otra, a partir de la búsqueda de indicio entomológico en los vehículos que también pudieran ser susceptibles de estudio, ¿no? Es decir, si hay varias aristas y de a poco se ha ido en aumento el número de intervenciones, tanto para el intervalo post-mortem, y en el caso del Instituto del INCIFO, sobre todo también el análisis de tóxicos a partir de la muestra de el indicio entomológico, también se desarrolla y se realiza ahí en una interrelación directa con los expertos en toxicología del instituto. Es decir, sí hay varias aristas y se ha ido avanzando en cada una de ellas.
Sí, completamente de acuerdo. Y es un estudio muy completo y que además, como bien lo menciona, requiere, tiene asistencia de muchísimas otras ciencias, ¿no?, para complementarse más bien. Más que requerir, se complementa con otras ciencias.
Exactamente.
Definitivamente es muy interesante. Biólogo, desafortunadamente estamos llegando a la recta final de nuestro programa y me gustaría saber si usted quisiera dejarle un mensaje a todo nuestro auditorio.
Pues agradecer de entrada, agradecer la oportunidad de comunicarme con ustedes y su auditorio y pues enviarles un saludo y que en el instituto pues estamos a la orden. Sé que son aristas en las que uno nunca quisiera estar involucrado, estas circunstancias de la investigación forense, pero también les comento que hay todo un grupo de investigación en biología básica para tratar de reconocer toda esta información biológica, pues que también es importante y que nos sirve a nosotros de sustento para todo esto que desarrollamos.
Así es. Pues le agradecemos muchísimo la entrevista, gracias por su tiempo. Y este fue el biólogo Humberto Molina, entomólogo del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, INCIFO. Queremos agradecer al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez por permitirnos llevar hasta todos ustedes esta información del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Asimismo, agradecemos al licenciado Salvador Martínez, director de Comunicación Social, al licenciado Efraín Acosta y Mesli Luna, colaboradores de Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y por supuesto agradecemos a David Muñoz, que estuvo en los controles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lino Calderón, por habernos acompañado el día de hoy.
Buenas tardes.
Gracias, Isabel. Gracias. Hernández, coordinando este programa, y nos escuchamos la próxima semana aquí, en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Recuerden, martes 3 de la tarde por el 760 de AM, ABC Radio. Hasta la próxima.
La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.